Bueno, son las mismas preguntas, así que yo voy a entrar porque está largo. Nosotros le pusimos pensando y actuando para el cuidado de las redes de la vida. Y bueno, pues sí, decir que esta reflexión que les voy a compartir es un proceso colectivo desde el 2007 en distintos espacios de la Asamblea Feminista de la Alianza. Y nos preguntaban cómo materializamos la propuesta. Entonces nosotras primero, y eso siempre lo decimos, reconocernos que somos capaces de hacer producción de pensamiento propio. Y producir pensamiento no solo desde la academia, desde la teoría, sino que hay un reconocimiento explícito que es político, de decir que la experiencia, las emociones de las mujeres de manera sistematizada y sus emociones, ¿verdad?, también sirven para construir este pensamiento y estas categorías que son las que nos sirven para poder dibujar nuestro sueño de sociedad y para hacer el análisis del presente y del pasado. Entonces, primero nos posicionamos y con esas desarrollamos entonces nuestras categorías y ya con esto identificamos los caminos a seguir. Entonces, primero vemos hacia futuro con estas nuevas categorías y después analizamos nuestro presente y entonces vemos los caminos a seguir, que serían como decir las estrategias. Pero como la palabra estrategia tiene un origen militar, entonces nosotras decimos caminos a seguir. Y entonces, entonces por aquello del lenguaje, ¿ya? Entonces, ya, bueno, y los caminos para el fortalecimiento político del movimiento para poder hacer esas transformaciones que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos organizado los caminos a seguir en las distintas dimensiones que les vamos a presentar? Nosotros decimos que es fundamental la construcción de memoria histórica que implica, de acuerdo a los métodos feministas, la visibilización, la desnaturalización y la historización de los mecanismos de opresión, porque el sistema siempre oculta los mecanismos naturalizándolos. Entonces necesitamos hacer toda esa vuelta, ¿no? Y uno de los problemas que tiene el movimiento feminista es, y muchos movimientos sociales, es su ausencia de memoria histórica. Entonces estamos siempre repitiendo la misma cosa. La otra cosa es que decimos recuperación de las resistencias que se han impulsado en cada momento histórico. Luego decimos, hay muchas cosas que tenemos arraigadas, internalizadas, entonces es importante desarrollar acciones intencionadas de desmontaje en lo personal y lo colectivo de esos mecanismos internalizados. La otra parte es visibilizar las acciones que realizamos en el presente, pero que son parte de ese sueño, porque el sistema además te dice que lo que hay es lo que es y debe ser, y no nos deja pensar que ya hacemos cosas que son para ese sueño, y muchas de esas cosas que son de ese sueño vienen del pasado, pero hay otras cosas que hay que crear. Ahí. Entonces, esto nosotras lo estamos haciendo en ¿cómo fue que paramos haciendo esto? Porque decíamos que necesitamos hacer del movimiento feminista un sujeto político, y sujeto político es quien tiene la capacidad transformadora. ¿Cómo vamos a tener capacidad transformadora? Con pensamiento propio, con proyecto político y la acumulación de fuerza. El proyecto político, ¿nos servían las categorías que teníamos? La perspectiva política, económica, no sé qué. Entonces, después de varios años dijimos no. Necesitamos plantearlo de dos maneras, entonces tenemos dos áreas. La organización social y política, que en donde ponemos la sexualidad, la reproducción de la vida biológica y social desde la niñez hasta la vejez, nuestra organización política que regula, promueve y garantiza la vida, y entonces ahí es donde metemos lo que hoy manejamos como la parte económica y hablamos del territorio tierra. Y también desde Guatemala y en otras partes hablamos del territorio cuerpo en el ámbito de la sexualidad. Y en el ámbito de lo simbólico-cultural, pues estamos hablando de procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento. En lo cultural, el territorio memoria, que ya lo veíamos, comunicación y expresiones del sentido de la vida y espiritualidad. ¿De qué va cada cosita? Bueno, en lo simbólico-cultural, estamos hablando de una... Eso sería como lo normativo que mencionaba. ¿Cuál es nuestra parte normativa de nuestra propuesta? Pues eso, una cultura con simbologías, estéticas y creaciones que contribuya a la construcción de un imaginario que valide como importante el cuidado de la red de la vida. Procesos de construcción de conocimientos, aprendizajes y formación que generan personas libres, erradicando mecanismos y contenidos que no sean ajenas. Formas y medios de comunicación con lenguajes, mecanismos y formas que contribuyen a informar, desarrollar la escucha, las capacidades de reflexión y análisis, que den criterios para intervenir pertinentemente en las realidades personales y locales. Expresiones del sentido de la vida y la espiritualidad, ¿de qué estamos hablando ahí? Es importante para nosotras, para las compañeras, que dicho sea de paso, estamos hablando de compañeras xincas, mayas, mestizas, ladinas, que estamos trabajando en comunicación, violencia, defensa del territorio, y algunas pocas con educación universitaria y otras muchas no, algunas recién salidas del analfabetismo, como son algunas de las compañeras xincas. Entonces, ¿qué pasa con esto de las expresiones del sentido de la vida y la espiritualidad? La religión insistentemente aparece como un mecanismo de opresión de las mujeres, sistemáticamente. Las religiones patriarcales que nos dan el mito, ¿verdad?, de cómo surge la vida a través de la Trinidad, ¿verdad?, donde las mujeres desaparecen, se está convirtiendo cada vez en una cuestión importante a colocar. Entonces decimos, necesitamos tener cosmovisiones que nos generen sentido de libertad en las personas, ubicándonos a los seres humanos como una especie que hace parte de la red de la vida, no con que tienes todo el poder de Dios para dominar, ¿verdad?, la naturaleza y a las mujeres, y que ubica la muerte como parte de esta, y que ante la duda existencial que hacemos en este mundo, coloca la incertidumbre como una fuente de creatividad, y no como parte del miedo, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Bueno, la organización política, ¿por qué hablamos de la sexualidad en concreto? Porque resulta que es una dimensión que organiza la vida, organiza la economía, y ahí está, pero no se nombra, tal cual. Entonces, la sexualidad entonces la entendemos como prácticas, normas, construcciones, sentimientos, relaciones sociales y políticas históricamente construidas determinando las posibilidades de disfrute del cuerpo y la mente y el desarrollo de capacidades eróticas y creativas que la reproducción humana también se dé de forma digna. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en este sistema? La sexualidad es para la reproducción. Entonces, y no, la sexualidad tiene esas dos grandes trascendencias, la posibilidad de la reproducción humana y la posibilidad del placer. Y entonces aquí hay una gran pregunta, ¿por qué se oculta tanto el gran potencial de placer de las mujeres? ¿Por qué? Porque no se da la anatomía del clítoris. Entonces nosotras tenemos un aparato del placer y tenemos un aparato de la reproducción. ¿Por qué eso no se conoce? Entonces ahí hay una gran... Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo me puedo dar mi placer, no dependo de... Ahí hay muchas de las reflexiones en las que estamos, ¿verdad? Porque además, el placer de las mujeres ni siquiera pasa necesariamente por la penetración. Puede ser, pero no pasa por ahí. ¿Y esa parte de la anatomía y de la biología? Bueno, reproducción biológica y social de las personas entendida como la conformación de redes de cuidado y afecto y la organización para el cuidado de la vida. Y ahí estamos hablando como nuevas formas de consumo, producción e intercambio, implica nombrar los vínculos y las redes que establecemos entre las personas, los colectivos y sus entornos. ¿Qué y cómo se decide las cuestiones que le compete a la comunidad? Entonces estamos hablando de cuerpos que para que haya sociedades libres emancipatorias tienen que haber cuerpos libres, con imaginarios, con memoria histórica, esto ya lo dije. Cada persona informada conoce su cuerpo, nos preguntamos por qué hay tanta énfasis en tanta formación racional y no en el manejo de nuestros cuerpos, de cómo qué necesitamos para alimentarnos, cómo identificar cuando estamos enfermas, ¿por qué nos invierte en eso? ¿Cuánto nos podríamos ahorrar como sociedades en evitar, en toda la parte de la prevención? Entonces pasamos todo el tiempo aprendiendo historia, las cuatro carabelas de Colón, tiempales, o sea, todo eso es parte de, sí. Los cuatro viajes son, ¿verdad? Bueno, entonces la autonomía personal, ya se está yendo, la autonomía personal se impulsa valorando aquellos deseos que contribuyen a promover la capacidad de estar bien con una misma, reconociendo como fundamentales los espacios y momentos de soledad. Se nos enseña la dependencia, particularmente en Latinoamérica, ¿verdad? Toda la cuestión familiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enseñan a bastarnos, a nosotras mismas, a nosotros mismos? Y entonces, a aportar y a relacionarnos con las personas, no desde la carencia y las necesidades que nos hacen falta, sino de lo que podemos dar. Y eso, lo que podemos dar, lo descubrimos muchas veces, sí en colectivo, pero muchas veces en soledad. y las mujeres tenemos muy pocos espacios de soledad. Y nos asustan, ¿verdad? Te vas a quedar sola, te vas a quedar sola. Entonces, sí, ahí está. Bueno, el poder erótico, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando? Aquí no estamos hablando solamente de lo sexual. Estamos hablando de ponerle erotismo al trabajo, a la creatividad, a un montón de dimensiones de la vida. Entonces, así se puede dar la reproducción humana desde la libertad, ¿verdad? Y que ésta se realice de manera digna. A nosotros nos gusta mucho el ejemplo de Gioconda Belli con El País de las Mujeres, ¿verdad? Donde dice el Ministerio de la Libertad es irrestricta. Si voy a capacitar quien tiene la vocación de cuidar y quien no puede cuidar, pues hará otras cosas. Bueno, ¿cómo entendemos lo de las redes de cuidado y afecto y la reproducción biológica y social? Entonces, serían como las instancias intermedias entre las personas y la comunidad que cumplen el papel de construir el compromiso de cuidado social. O sea, construir el compromiso de cuidado social en las personas, donde existen condiciones sociales, económicas y políticas para que las personas atiendan su salud en todos los ámbitos y etapas de la vida, y desde la individualidad hasta la comunidad. No hablamos de familias porque detrás de la lógica de las familias está la relación patrilineal y consanguínea que implica intercambio de mujeres. En términos de organización para el cuidado de la red de la vida, estamos hablando que las personas somos parte de la naturaleza y podemos llegar a tener una relación armónica y de cuidado, o por lo menos no dañarla de manera irremediable como se está haciendo ahora. Entonces, bueno, por ahí, para ir avanzando, porque ya siento que me van a cortar. Y hablamos de esto. Entonces, aquí está. Como esa es como la lógica, como lo vemos. ¿Verdad? Va. ¿Cómo es que se nos ocurre esto? Porque entendemos el sistema de esta manera. Decimos el sistema de dominio actualmente es múltiple y le interesa clasificarnos y que construyamos identidades a partir de esa clasificación. Entonces, por ejemplo, resulta que de acuerdo al sexo, los hombres están arriba, las mujeres abajo y las personas que tienen otros cuerpos más abajo. En lo sexual, los heterosexuales arriba, o los homosexuales después, las lesbianas, y si hay otras prácticas, hasta abajo. Y así, ¿verdad? Entonces, blancos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, clase. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces resulta que en este sistema, acomodado para la acumulación de riqueza, los que tienen y administran los medios de producción y son dueños de ellos, son los hombres heterosexuales blancos ricos del norte, urbanos, y todas las otras. Vaya. ¿Cómo entendemos esto? Entonces nosotros decimos que para la acumulación de riqueza sí existe la cuestión de ser dueños de medios de producción y de la fuerza de trabajo, pero ¿a través de qué? Decimos de la usurpación, de la compra, de la herencia patrilineal, que la vemos tan natural y como parte del sistema, del robo, de la guerra, de los procesos de colonización, que llevan 5.000 años, ¿verdad? El intercambio de mujeres a través de la prostitución, el matrimonio, del control de la capacidad reproductiva, del control de la satisfacción sexual y afectiva, del cuidado, del mal pago, de la alienación, de la apropiación de nuestra energía y tiempo, ¿verdad? A través de todas esas cosas. Entonces, a las mujeres también, además, ¿verdad?, tenemos la explotación laboral y tenemos esta estructura familiar y el sistema de parentesco que les decía. Y todas estas formas de pensar naturalizadas como que están ahí, la jerarquía, la violencia, lo militar, lo dicotómico, lo androcéntrico, los procesos de colonización, todo esto que ya nos ha dado. Y las otras instituciones que no se nombran mucho, como la heterosexualidad, la monogamia obligatoria para las mujeres, la ideología del amor romántico. Aquí hemos hecho encuentros para vincular qué relación hay entre nuestra ideología del amor romántico y el modelo económico de acumulación de riqueza, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es que nos dispone a entregar horas y horas y horas sin que cuestionemos? Y felices, además. Entonces, a eso le llamamos modelo patriarcal en su fase capitalista neoliberal. Va, eso es así a nivel global. Pero entonces, y decimos, ¿y actualmente qué pasa? Tenemos una industria armamentista, narcotráfico, trata de personas, particularmente de mujeres y niñas, e intercambio de mujeres en la lógica de una industria extractivista. Entonces, ahí estamos. Entonces, Se nos sigue ocurriendo, entonces yo quiero que entiendan en dónde estamos, ¿verdad? Porque estamos en un estado, en Guatemala ya concreto, que eso es como entendemos el mundo, un estado construido a partir de la violación sexual de las indígenas, con un racismo estructural, con un estado finquero. La estructura del país corresponde a una lógica de finca agroexportadora. Y en los últimos años ha tomado la, o sea, está al servicio de un estado narcomafioso, corporativo, extractivista. Eso es como más o menos lo hacemos. Tenemos 310 licencias de explotación minera y 65 hidroeléctricas, eso por lo bajo. Con más de 60 consultas comunitarias de buena fe que rechazan tales actividades y que no son escuchadas. Una de las regiones más violentas del planeta, con un promedio de 65 mujeres asesinadas cada mes, estadísticas del mes pasado según GGM, Grupo Guatemalteco de Mujeres. 45 son las estadísticas oficiales, las de las organizaciones de mujeres 65. 40% de mujeres entre 15 y 24 años que son madres, una tasa de mortalidad materna con 153 por cada 100.000 nacidos vivos. Y aquí es un problema porque desde hace tres gobiernos no se hace la investigación a profundidad. Entonces estamos con esos datos y desde hace tres gobiernos los datos de mortalidad materna han bajado, pero lo que pasa es que utilizan las de las mujeres que van al Ministerio de Salud. Entonces realmente no sabemos cuántas se mueren por una muerte prevenible como es esta. Y una cosa, digamos, en términos de lo de cuidados, para nosotras es, existe la figura de trabajadora de casa particular, hasta en las planificaciones de las urbanizaciones en Guatemala, está la casa de la empleada doméstica, quienes ocupan ese lugar, jóvenes, indígenas, menores de 18 años, que ganan menos de 232 euros, sin ninguna instancia que regule eso, y eso pasó por los acuerdos de paz, o sea, no, eso no hay quien pelee por eso, y ahí están en unas lógicas esclavas. Y luego estamos en un contexto de remilitarización que se expresa en puestos de registro, decreto de estados de excepción, estados de sitio, aumento de destacamentos militares y efectivos del ejército y policíacos, así como fuerzas. Ya no solo tengo tres minutos. Bueno, entonces, vamos a ver. Nosotras consideramos que es importante visibilizar lo que hacemos hoy y que es parte del sueño, ¿verdad? Entonces, muchos procesos de formación política, vamos dando giras, con encuentros masivos de formación y de discusión con estas categorías, discutiendo, haciendo metodologías de educación popular y haciendo encuentros con cada una de las dimensiones. Y en cada encuentro recordamos este esquema, ¿verdad? Y decimos, bueno, hoy vamos a ampliar nuestra visión aquí, hoy allá. Bueno, se discute mucho, digamos, sobre la lógica de la mercantilización de las relaciones, de las ideas de propiedad que tenemos sobre las relaciones. Se discute sobre qué implica lo comunitario para las mujeres desde los territorios, desde las identidades, desde la autonomía, porque resulta que las mujeres en Guatemala, y particularmente las de los pueblos indígenas, son de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces ahí siempre hay una tensión, y que si no eres indígena no tienes como la legitimidad para plantearlo. Entonces ahí, esto es algo que está ahí. Desde AFEDES, es una organización que integra el sector de mujeres, ellas hablan de la producción, de la siembra, no para la mercantilización. Ellas dicen, siembra todo para el consumo y cómete lo mejor, ¿verdad? Esa es como la lógica. Entonces hay mujeres que han abandonado la maquila, ¿verdad? La seguridad del salario para ponerse a sembrar y están en esa lógica y están generando unas redes muy interesantes en Zacatepeques. Y donde están sentando a los hombres, a las familias y a las vecindades, porque como todo el mundo se mete con tu tiempo y con lo que haces, entonces para bajar la presión y el control sobre lo que hacen las mujeres, de que si no aplicas químicos, que no sé qué, todo eso, ahí va. Bueno, ellas también dicen, no hay soberanía alimentaria si no hay redistribución del trabajo, ¿verdad? O sea, no me digan a mí que estamos muy alternativas si no cedemos el poder del cuidado. Entonces tratamos de que en los encuentros vayan mujeres, sin niños, y eso implica la negociación de quién cuida al niño, a la niña. Los cruces. Bueno, aquí, digamos, si el centro aquí dice el bienestar de las personas, aquí es, el centro es la red de la vida, y que las personas conozcamos que somos parte de esa red. La educación para la libertad y la autonomía tiene sentidos similares y también con la importancia que se le da a los derechos del cuerpo y la mente, ¿verdad? El acceso a cuidados, la redistribución de cuidados y ceder el poder de cuidados a los otros, que le decía. Aquí con lo de la educación, yo creo, lo decía en la mañana, reconocemos la importancia de la educación, pero hacemos la crítica a los procesos educativos que vinculados a los procesos de acceso laboral han desarrollado y reproducen la jerarquía de los trabajos, dejando en la base a todos los que tienen que ver con la reproducción social. Entonces resulta que, según estos esquemas, educación es desarrollo, pero ¿y esto y lo demás? Entonces, ¿qué estamos enseñando? Nuevamente lo del placer nos hace falta, ¿verdad? Explícitamente. Coincidimos con esto de calificar la violencia como desventaja corrosiva, creo que es que nosotras lo ponemos que tiene un objetivo político, ¿no? Es una, digamos, tiene cuando hablamos, a veces cuando hablamos de las discriminaciones o de las desigualdades, pasamos por alto. ¿Qué sentido, qué función tienen estas desigualdades? Aquí está lo del racismo, que consideramos que es importante. Bueno, y ya. Y para acabar, pues eso, que a nosotras nos parece importante estar visibilizando todo esto que hacemos, ¿verdad? Porque allá es muy, muy sistemático todos los procesos de comunicación que nos dicen que no, y que se necesita la fuerza y el miedo para estar. Entonces, decimos ahí que requerimos la memoria de nuestras ancestras, sus voces y nuestros sueños que están hoy presentes para lo que queremos para mañana. Pues eso ya está.